Señores, quiero no presentarles porque ya la conocen, pero sí darle la bienvenida a nuestra invitada, que es Cristina García Banegas. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien. Placer.
Sí, qué suerte. Cada tanto nos juntamos, en algunos festivales hemos conversado telefónicamente, en otros has venido y hemos conversado de esto y de otras tantas cosas, siempre vinculadas a la música, que es tu pasión, tu actividad.
Digamos,
tu actividad, yo diría casi única, ¿no?
Sí.
Tendrás otras cosas enseguida, pero digamos,
claro.
Todo lo que haces está muy vinculado a la música, por lo menos la parte pública tuya
sí. Está
vinculada a la música. Quiero recordarles que Cristina fue alumna de René Bonetti y de René Pietrasesa, es actualmente profesora de la Cátedra de Órgano en la Escuela Universitaria de Música de Montevideo, es directora del ensamble vocal de Profundis, directora artística del Festival Internacional de Órgano del Uruguay, que es justamente lo que nos convoca, además de es concertista con investigación en instrumentos de teclado antiguos y de manuscritos vocales e instrumentales de nuestro continente, Perú, Ecuador, Colombia, México, Bolivia, entre los siglos 6
16
16, perdón 6 y 16.
Entre los siglos 16
al 18. 16 y 18. Estaba leyendo mal. Tontamente. En el siglo 6, no sé qué pasaría, pero.
Ah, se existía.
De
Sirius, parece que fue el señor griego que inventó, hizo la primera invención de un órgano hidráulico.
Sí,
quería decir acuático.
hidráulico,
sí. Y yo creo que tendría unas 7, 8 notas nada más, con teclas muy anchas ellas, y para cada nota un tubito, pero lo sumergían en agua, soplarían y eso sonaría muy precioso, y sonaría como algo que no lo entregué todavía, pero ahora se me ocurrió.
Sí, Dani, Julieta,
sí, Julieta.
Vamos a hablar mucho, Julieta, hoy. Mantén el orden de esos discos, Ángel, y ahora vamos a...
Qué bueno esto que pasó, ya me encantó. Mirá, este disco que viene a ser el primer disco oficial importantísimo internacional que grabé, que fue La Isla de Mallorca, en el sur, en Santanguí, es uno de los instrumentos más impresionantes, es difícil definirlo así, pero como órgano de la manufactura ibérica, y está dedicado a la obra de Cavanilles, y yo, mientras hablo, capaz, si quieren escuchar un poquito del número 6.
Sabes que si vos querés ir escuchando mientras hablas, tenés que ponerte los auriculares.
Sí, para darme cuenta.
Porque,
si no, no sé,
como están los micrófonos al aire, no va a sonar.
Claro.
¿Escuchás ahí?
Sí, sí.
Bueno, pon el tema 6 por debajo de la voz de Cristina.
Entonces van a escuchar algo similar, como que estamos realmente en el Mediterráneo. Ahí está. Son como unas flautas, doble flauta por nota, o sea, dos tubos que suenan al mismo tiempo y tienen una cierta ondulación. Y yo me imagino que esos primeros órganos que existieron en el siglo VII antes de Cristo podrían, quizás no tan ampliamente como se escucha ahora. Cuando digo ampliamente me refiero a que acá estamos escuchando varias octavas juntas, poco a poco. En esa época era quizás 8 notas, una octava. Después los instrumentos fueron agrandándose, extendiéndose en sus teclados, y empieza todo este mundo fascinante del rey de los instrumentos, como lo denominó Mozart, empieza a sonar hacia el siglo XV, siglo XIV, mejor dicho. Quedan todavía fachadas de instrumentos en la catedral antigua o vieja de Salamanca de 1390, y el instrumento más antiguo tocable, que tuve la suerte también de conocerlo y de ejecutar en un concierto, está en Suiza, en Sion, Notre Dame de Valère, en Sion, y trata de 1399. Y bueno, estamos oyendo cómo como acaricia, digamos, este sonido acuático, ahora sí.
Qué lindo.
Sí, muy bonito. Este disco dedicado al compositor Cavanilles en España fue grabado dentro de una serie que se llama El órgano histórico español. Sacaron 10 discos, invitaron a 7 organistas europeos, una norteamericana y 2 latinoamericanas, una brasileña y la otra era yo. Cada uno tuvo un tema diferente dedicado a un compositor o varios compositores españoles entre los siglos XVI y XVIII, que es el auge de la época del siglo de oro para esta música. Y bueno, y este mi disco de la colección sacó el gran premio del disco alemán, que fue un honor gigantesco. Y eso se lo debo yo, no solo a la música y a la pasión que he puesto en él, sino a la calidad del instrumento.
Ya no te voy a preguntar, ¿podés reconstruir emocionalmente,
sí,
y en la zona de tus dedos el contacto con aquel instrumento?
Sí. Es más, ayer increíblemente buscando una foto del organista que tiene que tocar el domingo próximo en el Festival de Órganos, aparecí tocando en los estudios previos o durante la grabación en Santangui en el año 91. Creo que fue en septiembre del 91. La sensación fue esta, si pudiéramos escuchar el inicio de este disco, el número uno, que se llama Tiento Lleno, de sexto tono. Lleno quiere decir que usa eso que estamos escuchando, el lleno, que es la gran mixtura, la mixtura más grande del mundo. Yo sabía, pero no era consciente. ¿Qué es eso? Eso es que si hoy estamos escuchando dos tubitos sonando en una sola nota, dos flautas, ahora estamos escuchando 25 tubos sonando en una sola nota. Entonces yo ponía ese registro más lo básico, lo que hay que tener siempre, que es un registro que se llama principal y en España se llama flautado. Con el flautado y este otro armé casi lo que en otro instrumento europeo tendría que, no sé, convocar a tres teclados juntos, acoplados, sonando. Es algo magno. Y bueno, la sensación fue, voy a probar. Esto mismo que están escuchando fue lo primero que probé. Y bueno, y sabía que iba a sonar fuerte, pero no me imaginaba tanto estar ahí encajonada. Y teniendo arriba mío, digamos que, si yo alzo la cabeza hacia arriba, veía las trompetas horizontales, que son parte de los registros más definitorios y más característicos de la manufactura ibérica para órganos, que se ven solo en España, en Portugal y en México, en la catedral. Quiere decir que en la fachada del instrumento hay una batería, se llama así, de trompetas horizontales que suenan de manera horizontal y que evocan las llamadas de batallas musicales, y se usa para cosas épicas, para momentos así gloriosos. Y si sigue sonando esto en algún momento, es decir, escuchen, no se lo pierdan, pongan más fuerte, porque ahora se vienen las trompetas horizontales.
Bueno, vamos a dejarlo sonando y cuando vengan nos haces saber.
Y la sensación es esa, es realmente desgarrante en los dedos, ¿no?
En los dedos.
Sí, de pegar y que aquello explote.
Esas trompetas horizontales tiran el sonido hacia afuera, o sea,
sí,
desde atrás de tu cabeza hacia adelante.
O desde mi frente, desde frente hacia atrás.
Hacia atrás, o sea que lo sentís.
Sí, todo.
Tú lo sentís de una manera muy, muy contundente.
Sí, sí, muy contundente. Sí. Ahora lo que se está escuchando es el positivo de espalda, que es otro cuerpo del instrumento que está en atrás de mi espalda. Suenan los tubos atrás de mi espalda. En España se llama cadereta o cadireta de espalda. En Alemania se llama Rück Positiv y en Francia Positiv de Do, positivo de espalda, ¿no? Positivo que se posa, quiere decir, ¿no? Un instrumento que se posa, que se coloca ahí, no es positivo, está todo bien.
Lo que está todo bien es con el Festival Internacional, ¿no?
Eso está bárbaro.
¿Festival número?
¿Dirá usted?
Ahí va. Sí. Subí, Ángel.
Aguanta. Thank you.
¿Qué número de festival es este?
Es el número 18. Wow. O sea, somos mayores de edad.
18, y recordame algo. ¿Fueron de manera interrumpida hace 18 años?
Sí, 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 sí.
Hace 18 años que todos los años te rompes la cabeza para ver cómo mantener esto. ¿Supongo que ahora es más fácil o me equivoco?
Yo creo que es más fácil.
Un poquito
más fácil. En cierto aspecto, ¿sí? Porque uno se fue ganando inesperadamente o esperadamente dentro de uno la confianza y el apoyo de todas las embajadas que de su manera dan lo que pueden y quieren dar, de siempre el Ministerio de Educación y Cultura y nuestra Intendencia, por supuesto. Todos ayudan con diferentes aportes, el Instituto Italiano de Cultura y, por supuesto, la Estrella, que siempre está, apadrinando, ¿no? Y mucha gente que de alguna manera u otra también sostienen, que están, mismo mi mamá, que está siempre en la entrada y está siempre con los programas y pidiendo una colaboración como se debe, y ya están los discos, eso se ha habituado en nuestro país a adquirir, comprar discos después del concierto o antes cuando llegan. Es la manera que yo vendo mis discos, porque la gran mayoría, primero que acá en las casas discográficas no los toman uh-huh. porque quizás no los vendan o no les interesa, o yo qué sé, dicen que no los venden, que no es fácil la actividad. Cambio, después del concierto la gente está hiper entusiasmada, entonces no todos tienen X cantidad de dinero, no llevan al concierto para comprar, pero o te llaman y después lo adquieren. Y saben que son discos que no los puedes conseguir porque están grabados la mayoría en Europa, y algunos están editados por una firma europea. Acá los edito siempre y soy muy fiel al Perro Andaluz. Y siempre de manera artesanal, que es como me gusta hacer las cosas, le pongo mucho cariño a esto. Tengo el apoyo de Juan José Pérez Caridad, que me hace el diseño gráfico. Juan José nos está escuchando ahora, recién acaba de irse del ensayo de Profundis, que yo vengo también de ahí. Y bueno, todos colaboran con su granito, ¿no? Y o granazo, porque mirá que hay que hacer todo ese tipo de trabajo. Que me hace también me diagrama los programas del Festival de Órgano. ¿Y cómo se hace? Se hace con eso que tú hablabas hoy, que yo te escuché en la media hora que esperé afuera, ¿no? Que se hablaba del famoso amor y lo difícil que es. Uno recae siempre en eso, ¿no? Se hablaba en recaer en la pareja, recaer, o sea, volver a, y sabiendo que, y uno sabe que va a ser muy positivo, porque la gente se conformó un público que viene siempre. ¿Y qué tenemos para hoy? Que se anima a comentar, y por ahí no comprenden nada, no importa, comprenden más que otros que saben de esto. Y imagínense otra cosa, el organista no se ve, está siempre arriba, rara vez hemos podido colocar una pantalla con circuito cerrado, que tú podés ver todo ese gran despojo y esa gran, no solamente el movimiento, pero yo quería coordinación e independencia que se adquiere tocando con manos y pies. Y bueno, y la gente va a ese transporte y sigue estando, y si la iglesia siempre está llena.
En este caso, el festival este trae a cuántos invitados.
En este caso trae, mira, vienen de Inglaterra, vienen de España, vienen de Italia, vienen de Portugal, de Francia, de Argentina, de Alemania, de Suiza, que es el domingo que viene, y después gente del Uruguay, espero no haber olvidado a nadie. Como siempre tenemos el Festival Bach, dedicado en dos ocasiones, vamos a tener en fines de noviembre y principios de diciembre, en el cual, bueno, no solamente está el órgano como instrumento principal, sino que invitamos a amigos y entregamos esta música tan tan amada de Juan Sebastián Bach. Entonces el domingo próximo, al igual que el domingo pasado, se realizó y se realizará ese domingo en la Iglesia del Perpetuo Socorro.
En Capes.
Capes 966, esquina San Juan, a una cuadra y media de Agraciada. A las 5 de la tarde, entrada libre.
Esa es otra cosa increíble, ¿no? La entrada
sí,
libre.
Sí, sí, es entrada libre porque la iglesia en principio no se puede cobrar. No tenemos, no hay permiso para cobrar. Y a su vez, bueno, ya sabemos que la gente de una manera, muchas de ellas vienen con la manito en el bolsillo para poner su aporte. Y luego, a partir del domingo 10, les cuento que comienzan los conciertos en la iglesia de los hermanos capuchinos, o sea, la iglesia de San Antonio y Santa Clara, que está en la calle Canelones, 1660, esquina Minas. Pero ahí el horario es diferente. El horario va a ser más tarde por las misas, va a ser a las 20:30 con el cambio inclusive que tuvimos en el Uruguay, el cambio de horario. Y va a estar buenísimo porque a partir del domingo 10 no solamente van a haber organistas, sino que van a haber otros instrumentos y canto. Va a haber tiorba, guitarra barroca, viola da gamba, dos sopranos, que el día 10 van a presentar un programa que a su vez les sirve de como de ensayo general para representar a nuestro país en el Festival de Potosí, Festival de Música Antigua en Bolivia.
Uh-huh.
Bueno, y
domingo, martes.
Los martes, salvo un solo martes, vamos a tener en Montevideo, quizás, sí, estoy seguro, sí, que es el João Vaz, como se pronuncia, el João Vaz, de Portugal, va a tocar un martes 26. ¿Por qué? Porque el domingo va a tocar, el domingo previo, 24, está tocando en la Basílica de Paysandú. ¿Qué ocurre? Todos los organistas tocan en Montevideo y también en Paysandú, porque el instrumento en Paysandú es muy interesante, porque ya tiene un público, ya tienen un festival, 5 años, o sea, este es el sexto, creo, y vale la pena. Y ellos se van 5 horas en autobús hasta allá. Inclusive João Vaz, este portugués, va a tocar en Colonia Valdense el domingo 24.
El programa es complejo para decirlo ahora y que la gente quede grabado. Van a tener en todo caso que seguir escuchándonos, que vamos a ir adelantando esto, o conseguir sin programita. Pero en principio, como para organizarnos, sería bueno que todos ustedes supieran que la próxima fecha es el domingo 3, ¿es cierto?
Sí, Claude Pailly, de Suiza, de la ciudad de Auvergne. Y bueno, él va a tocar obras de Bach, obras de Buxtehude, obras propias. Inclusive, bueno, me siento muy honrada porque va a presentar una obra que me la dedicó, que yo todavía no la he ejecutado. Y va a improvisar, se le va a dar un tema, todavía no pensé cuál. Ahí a veces preguntamos a gente del público, ¿qué le parece? ¿Qué melodía? Y sobre eso, claro, ese es el gran arte de los organistas, ¿no? La improvisación, saber improvisar. Y luego cada domingo en la Iglesia de los Padres Capuchinos, y se van a enterar además porque tenemos el calendario de conciertos, están todos invitados a disfrutar de esta utopía, si se puede llamar así. Yo ya no le diría más así, lo decían así. Yo no estoy siempre, porque a veces viajo. Últimamente he estado en julio, en agosto en Europa y ahora vuelvo en octubre. Y me precipité a decirlo, ni te pedí permiso para decirlo, Alejandro, porque, bueno, ojalá salga todo muy, muy bien, porque dentro de todas las actividades que tengo en 2 semanas y media, 3 semanas ahora en Europa, tengo el sueño de tocar en Notre Dame de París el domingo 17 de octubre. Y eso, yo creo que debe ser, no sé, pero es de lo máximo que uno puede aspirar como organista. Los domingos ellos tienen unas audiciones de 45 minutos. Y bueno, tuve la suerte, ¿no? Ya me tocó, algún día me iba a tocar poder estar invitada, poder llevar el arte a dicha catedral. Ya toqué en Chartres, ¿no es verdad? Que es una de las catedrales más famosas del mundo también, con el azul único de los vitrales de Chartres. Y toqué el mes pasado la catedral de Poitiers y voy mucho por Francia. Pero Notre Dame es única. Y tocar, ejecutar ese instrumento que data del 1470 y que ha sufrido los cambios estéticos y sonoros de las modas, de la construcción organística. Y bueno, hoy día es un instrumento post-romántico con 5 teclados y con estas trompetas horizontales que se las adjudicábamos también a la península ibérica, pero bueno, por supuesto que en Francia también en el siglo XIX quisieron adquirir, pidieron prestado, quisieron imitar ese efecto imponente de esas trompetas, ¿no? Y bueno, voy a ejecutar 2 compositores, 2 obras grandes. La primera es se titula Tres danzas, trois danses, que son las alegrías, luchas y duelo. Joie, lutte, deuil. De Jean Alain, compositor que falleció a los 27 años durante la Segunda Guerra Mundial, hermano de una famosísima organista francesa, Marie-Claire Alain, que fue maestra mía también. Y luego de esa obra magna, voy a ejecutar una fantasía ya mucho más light, ¿no?, para los oídos, de Camille Saint-Saëns, una fantasía en mi bemol mayor. Y bueno, elegí ese tipo de repertorio porque va a ir muy bien en ese instrumento. Hay gente que lleva cosas más de sus países, o del continente, o no sé, otra expresión diferente que puede quedar siempre bien, pero entre llevar música latinoamericana, que toco mucho música latinoamericana, y tocar música francesa acorde al instrumento que tienen, me pareció mejor hacer eso.
Con respecto a esa visita tuya a esta catedral que bien decías que era como un sueño cumplido, tenés que tomar contacto con el instrumento, que no lo conocés, que nunca te sentaste en a tocarlo.
Sí, sí.
¿Cuántos teclados tiene, dijiste?
Cinco.
Y la pedalera. ¿Eso implica cuánto tiempo de adaptación?
Yo no sé si decir cuánto tiempo de adaptación. Yo estoy habituada a llegar el día anterior, a veces el mismo día, y prepararme, y todos los instrumentos difieren enormemente uno del otro. No es la flauta que tú llevas o el violín en el cual trabajas todos los días, ni tus cuerdas vocales. O sea que físicamente los cambios son realmente drásticos a veces. En este instrumento, ya en el contrato decía que el organista debe presentarse el viernes previo al concierto el domingo a las 18:30 en la puerta X, en tal lugar. De ahí me va a estar esperando alguien que me va a ayudar, que esa persona recibe un sueldo para ello, y va a ensayar viernes de noche, no sé si tengo 3 horas, y otras 3 horas el sábado de noche. Esta persona es el registrante, o sea que él, como conoce además el instrumento muy muy bien, y porque dice instrumento posee una computadora, todo un sistema de computación en el cual tú puedes guardar todo el concierto en memorias diferentes, o sea, todas las sonoridades, todos los cambios de registros, de sonidos en el concierto quedan grabados y él acciona eso. Entonces, ya si pasa cualquier cosa, él sabe a dónde, a qué apelar, ¿no? Y no uno semejante instrumento que capaz que sí se puede llegar a perder. Y después otra de las gracias que tienen es que cuando termina el concierto enseguida te regalan el CD porque lo queda grabado. Sí.
Ahora, ¿sabes que viajas con estas invitaciones? Te pagan. Te invitan,
sí,
y te pagan,
sí,
también por, sí, tocar. O sea que ese es el sistema. Y no es lo que nos interesa. Lo que me interesa es estos contratos que establecen que tenés que estar a tal hora, ensayar tanto tiempo. Eso también se aseguran, eso, ¿no es cierto? Más allá del nerviosismo, la ansiedad, manejar instrumentos de esto con tanto teclado, pedalera, que no todos son iguales, por lo tanto las distancias son distintas.
Absolutamente.
Debo suponer que te tiene que ocasionar físicamente trastornos.
Sí.
Es decir, te tenés que preparar físicamente, tenés que estar preparada previamente para tocar este o en cualquier otro instrumento. Después de un concierto, te quedás con dolores, bajás kilos.
Todo, engordo enseguida. Engordo enseguida. Sí, todo eso me pasa. Muchas veces a las 4 o 5 horas que estoy durmiendo me despierto con un dolor fuerte en las cervicales, una tensión muy grande, ¿no? Evidentemente. Otra cosa que entorpece también la destreza del ejecutante es en instrumentos muy antiguos, en órganos antiguos, el pupitre, el atril donde se coloca la música para leer, está muy muy cerca de tus ojos. Yo ya tengo 2 pares y próximamente tendré un tercer par de lentes para diferentes distancias, porque muchos están casi a la nariz de uno y otros están hiper lejos. Otra cosa que pasa en Notre Dame es que dentro de ese contrato, que es raro que te pongan un contrato, no podés filmar. No te podés filmar ejecutando, no podés tocar, o sea que yo no puedo traer ningún recuerdo de eso, está prohibido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es bravo. Me hablabas también si se pagaba, sí se paga, Notre Dame paga muy poco, antes ya es un paso adelante que estén pagando desde hace unos años, antes era el privilegio de tocar en Notre Dame, ahora sí, muy poco. Y como en esa preparación previa, yo voy a estar 4 días, el día 12 de octubre estoy tocando en Freiburg, en Breisgau, en el sur de Alemania. Y bueno, tenía dos opciones, o quedarme en Alemania y estudiar ahí, o irme a París, que eso sería la más fácil, y conseguir un instrumento para estudiar hasta el viernes famoso, para el miércoles y jueves. Y no, decidí que voy a ir a Ginebra, donde tengo a mi hija Sofía, y donde tengo a muchos amigos, y donde me quiero sentir bien antes para agarrar fuerza y buena onda para ir a París y sentirme con la autoestima alta y segura.
¿Cuántos años hace que estás tocando ese instrumento?
De los 16 años, 15, al final de los 15 años ya empecé a estudiar con René Pietrafesa.
Perdón, si decís al final de los 15 años y la pregunta fue cuántos años hace, ¿te ves obligada a decir tu edad actual?
Ay, tenés razón.
Entonces tú en la trampa, yo fui muy...
Sí, sí, sí. Muy, ¿cuántos años?
Muy generoso.
Bueno, entonces... Sí, está bien. Bebiendo...
Refresco. ¿No sabes por qué te lo pregunto? Porque sí, después de tantos años, no importa cuántos, después de tantos años, te sentís desprotegida así cuando vas a tocar en un concierto de esto que viajás... supongo que sola muchas veces,
sí.
¿Los nervios juegan un papel o ya no, ya estás como de vuelta ahí?
Yo te diría que a veces más y a veces no, nunca sabes cómo. A veces basta que alguien te diga algo el día anterior, el mismo día, que te encaja mal en todo la preparación y eso aparece como fantasma durante el concierto.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque de alguna manera tanta presión se vio alivianada por el hecho de que el público no te ve cuando estás tocando.
Sí, eso está buenísimo.
O sea, por un lado, el organista nunca se lo ve. Está como oculto tras ese sonido celestial que quiere el protagonismo. No es el organista el protagonista, aunque uno sepa que es de alguna manera así. Pero por otro lado, también estás oculta del control y de la mirada de los que estén ahí escuchándote, con lo cual...
Pero están los oídos de expertos y estás en un instrumento que según el mecanismo que tenga, puede ser muy celoso el teclado y tú puedes rozar, no por nervios, pero rozar sin querer una tecla de al lado, y esa obliga a que se abra una válvula y se escapa un poquitín, un pelín de aire. Entonces eso otorga la famosa pifia, que se escucha unas cosas así. Y bueno, eso más es como también un speech, en una conferencia, cuando alguien se equivoca o tiene que parar o vuelve a repetir la palabra, todo eso. Esas cosas ocurren adentro de la cabeza de uno, ¿no? Es difícil la elocuencia exacta, ¿no? De todo. Pero bueno, a mí me pone muy nerviosa cuando voy a tocar Bach, que es el compositor que más amé y amo y amaré. Y porque a medida que pasan los años, cada vez estás más seguro, cada vez estás más consciente. Y qué bueno. Yo creo que uno puede quedar estupefacto cada vez que escucha este inicio, ¿no? Este es el último disco editado, que fue grabado en un órgano donde Bach tocó, en 1714. Este órgano está construido por un gran organero de la Alsacia, hijo de otro gran organero, y que decidió separarse de su hermano Andreas. Este se llama Gottfried, de apellido Silbermann, hombre de plata, que vivían en Estrasburgo, y se pelearon los hermanos. Y este dijo, me voy para Alemania y me voy para la región de la Sajonia. Y cayó en Freiberg, que está relativamente cerca de Dresden, es una ciudad pequeña, y bueno, él se instaló ahí y construyó este como primer órgano, 1714, del Dom zu Freiberg, que eso es la gran catedral de Freiberg. Y en ese instrumento, que antes era inimaginable llegar, grabé el año pasado, lo edité este año, y quise comenzar con la famosa tocata en re menor, ¿no?, que estamos escuchando.
¿Y tocar en el instrumento de tocó Bach?
Es imponente. Y ahí sí que quedé toda contorsionada, porque además las teclas llegan a pesar según la cantidad de registros que pongas, y los acoples, pues son tres teclados. Para tener todas las sonoridades, tú acoplas un teclado al otro. Quiere decir que las sonoridades del tercer teclado te vienen al principal teclado, que es el del medio segundo, y las del primero, que es el positivo que les contaba, van al segundo. Entonces, cuando vos acoplas eso,
tenés que tocar por tres.
Tenés que tocar por tres y llegas a 650 grados.
650 grados por dedo.
Por dedo.
Es que hace rato te estoy mirando las manos, porque Cristina, cuando habla, continuamente con los dedos los mueve como si estuviera repasando un teclado. Recién incluso se rascaba la frente y después te quedaste con las manos así dispuesta y estabas tocando como un do.
Un araño, un do.
¿Sabes qué? Yo pensaba, vos tenés manos chicas.
Muy chicas, sí.
¿No?
Tres dedos. Tengo mucha fuerza.
Dedos cortos, manos chicas, tenés mucha fuerza. Ahora, y tendrás mucha apertura también, ¿no?
Sí, una novena de do, re, eso más o menos.
Y a veces sucede que uno dice, pero mira que, claro, tiene manos de pianista. En tu caso no tenés manos de pianista.
No, para nada. Una mano pequeña, muy trabajada, gracias a mi maestro René Bonnet, que te traje esa. Mucha técnica, horas y horas de técnica de chica, y ahora no tengo el tiempo para estudiar. Sería precioso tener tiempo para hacer técnica y poder estar siempre en forma, ¿no?, como lo hacen tantos.
Te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque si te quedas contorsionada, como tú decías, o contracturada de trabajar en las manos concretamente, ¿no?, así como los tenistas tienen su codo de tenista que le puede traer problemas, así como algunos guitarristas tienen problemas de tendón en la mano derecha. Uh-huh. ¿Te cuidás? O sea, ¿corre el riesgo tu mano de tener que tocar teclas que pesan 650 gramos y estar tocando continuamente y manipulando cosas, haciendo un huevo frito en la sartén, viste? O sea, ¿hay una protección para tu mano? Como Maradona, ¿tenés las manos aseguradas, por ejemplo?
No puedo pagar un seguro. O sea, esa es la realidad. Es difícil pagar un seguro.
Ok, los músicos a este nivel que te manejas vos tienen seguro.
Allá
en Europa.
Sí, pero acá, yendo de acá para allá, ya de por sí contar el precio del pasaje y todo, claro, etcétera, esa la cosa se pone. Además, yo tengo esa pasión que hablamos hoy, y cuando junto un poquito de dinero en cada viaje, no en todos, me mando una grabación, pago al técnico, pago el alquiler de la iglesia, porque no te la prestan, pago la estadía, llegar ahí, la estadía del técnico.
¿El técnico es uruguayo?
No. Casi siempre ha sido un técnico suizo, Jean-Claude Gabriel. Pero después me di cuenta que no me convenía económicamente, si bien nos entendemos muy bien trabajando. Entonces, ahora busco un técnico en cada país. Entonces, el último, ahora en julio, el último fue en agosto, que grabé en España, pero es una antología de música latinoamericana colonial. Pero el último disco de la obra integral de Bach, que ahí voy, que a mi proyecto de vida, al sueño máximo, que llevarían unos 13 discos, 13 CDs, más o menos 12.
¿Tu sueño es grabar todo Bach?
Sí, y ya voy por el sexto. El sexto lo grabé en Noruega, en un instrumento alemán, Kongsberg, que es la ciudad. El instrumento fue construido en Hannover en 1762 por un señor Heinrich Glöger. Bueno, grabé ahí, un día contaré por qué elijo los instrumentos. Eso es la gloria mía, que puedo elegir, yo hago lo que quiero, porque si yo no soy contratada por nadie para hacer esto.
¿Cuando eres un sello que te maneje?
No. Entonces yo elijo el instrumento, elijo dónde quiero hacer las... Primero el instrumento me llega y digo, bueno, ¿qué podré tocar? ¿Qué me gustaría acá? No sé qué. No, en algún momento he soñado en los trenes, en tantos viajes, tantas horas, he soñado, bueno, y en tal lugar voy a grabar esto. Mentira, me viene de otra manera, ¿no? Está, sé que el año que viene tengo 3 grabaciones de Bach y no sé lo que voy a grabar en tal. Me interesa más saber qué voy a grabar en tal y tal instrumento, que la mayoría son históricos de la época de Bach, que responden a esa estética, que me van a enseñar muchísimo, que yo me voy a sentir más fiel en la ejecución, y algunos son instrumentos contemporáneos, construidos, inspirados en instrumentos de la época de Bach. Y les termino con la idea de Gottfried Silbermann, que era el que construyó este órgano que estamos escuchando ahora, Freiberg. Este hombre, que el último instrumento lo viene a construirlo en Dresden en 1738, en la Hofkirche, la iglesia principal católica, voy a grabar ahí en octubre del año que viene. Bueno, que me entero hace muy poco tiempo que hay descendientes de esa familia, de ese Gottfried Silbermann en Uruguay. Las estoy buscando porque están.
¿Y no las encontraste?
No, estamos llamando por teléfono y...
¿Por qué no lo repetís? Porque por ahí te está escuchando alguien, sí, que conoce.
Sí, mira cómo fue. En un concierto que hicimos en el Lawn Tennis, apareció un matrimonio de apellido Bear, dice, ¿no?, que conocen a otro matrimonio de gente bien mayor que tienen una nieta que está estudiando en Freiberg, y son ellos todos son descendientes de Gottfried Silbermann. Así que el apellido es Silbermann, y a ver quiénes son los descendientes de este famoso organero, porque hasta quisiera tener una foto con ellos, o tener algo, testimonio algo, para hacerlo saber al mundo, ¿no? Quizás ellos no sepan cuán importante es para un
antepasado,
y justo un uruguayo, ¿no?, que esté grabando esos instrumentos, en caso único en Latinoamérica, está grabando la obra integral de Bach para ahora, ¿no?
Ese proyecto de grabar la obra integral es un proyecto tuyo, que se te ocurre, sí, a ti, que tú te lo estás financiando.
De alguna manera.
Mientras hablas, vas mencionando, porque no solamente hablas de música, sino porque... Quiero decir, cuando uno habla con un músico, muchas veces ese músico puede conocer mucho de música, de instrumentos también, pero en el caso tuyo, quizás por el camino que optaste, pero también se ve que por características personales, te interesa saber esa iglesia, quién la hizo, qué año, ese instrumento, la modificación de ese instrumento a lo largo de los últimos siglos. O sea, sos bastante... Por ahí la palabra no es la apropiada, y tú me corregís, ¿no? Porque el concepto obsesivo es como mal visto, y para mí no necesariamente es mal visto, ¿no? Tenés como una manera de vincularte con estas cosas, y cuando se hace con pasión, la obsesión está casi pegadita, claro, ¿viste? O sea, es muy difícil que uno se apasione con algo y no tenga una cuota de obsesión en ese apasionamiento. Tenés todo en la cabeza, ¿no? Tenés todos los datos de memoria, no estás leyendo nada. ¿Todo esto ha ido creciendo paralelamente con el estudio del instrumento?
Sí.
Siempre fue así, lo tuyo fue abarcador.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, que tenés como una forma de ser que va cinchando así de manera bastante amplia. ¿Eso se puede hacer eso y tener un contacto con el mundo exterior normal? Es decir, ¿no te altera totalmente tu vida, tu vinculación familiar? ¿Cómo se puede abarcar todo esto siendo joven? Yo le decía, y esto lo quiero contar porque está bueno, le decía, pero Cristina, te ves más joven que antes. Y ella me dijo, sí, pero mira que no me dice nada, ¿eh? Y es verdad que no te dice nada, yo creo, pero también es verdad que te ves como más joven. O sea, eso, ¿cómo se hace? ¿Es gimnasia? ¿Es deporte? ¿Es la misma pasión?
Sí,
¿Es cuidarte para poder terminar este sueño de grabar todo lo de baja? Entonces te vas cuidando y...
Y es la actividad, la capacidad de tener mucha cosa, es como un desafío inconsciente y a veces consciente, y sé que me hace mal, o sea, tengo que cuidar. Ya me decidí, ya me puse en la cabeza que el mes de enero va a ser de vacación, ¿no? Este año, mes de enero, yo también comencé con mis vacaciones, que antes no respetaba, ¿no? Para nada respetaba. Todo va ligado a la intensa actividad y el querer... siempre poder el querer y poder corresponder a las obligaciones, el hacer todo de manera artesanal. ¿A qué más puede ir? ¿Cómo puede influenciar esto? Todos los organistas y los clavecinistas saben de la manufactura, cómo fue construido, por quién, la gran mayoría.
Es importante en este caso.
Sí, se acostumbra, no es solo un fanatismo mío, sino que eso se,
es habitual. Está bueno, eso quería saberlo, es habitual, porque sí, está muy ligado a lo que uno va a tocar y también claro, a cómo lo va a tocar, ¿no?
Claro, está, sí, y hay que saber, quizás no sepa, yo en Notre Dame no sé no nada del órgano, sé más o menos que grandes organeros que pusieron su cuota en refacción y a la vez en alteración sonora del instrumento, pero no me interesé en leerlo, lo voy a leer en el tren, por ejemplo.
Yeah.
Pero en Bach sí, ya desde muy chiquita yo le pedí a René Bonnet estudiar Bach, me querían dar otros compositores y decía no, Bach. Ya desde los primeros años como organista me leía biografías y me interesaba más sobre todo en la parte organística de Bach. O sea que es algo muy mío y siempre recordaré una vez una clase que tuve con René Bonnet en el piano, porque no teníamos órgano, hacíamos la música de Bach sin pedal y yo cantaba la voz del pedal y ella tocaba en la parte grave del piano eso. Y bueno, ella me decía, Cristina, ¿qué pasó? Pero ¿cómo? Esto, qué hermoso, tú escuchaste algún disco, pero no escuché nada. ¿Qué pasó? Yo lo estudié y me descubrí que me iba a encantar saber cada voz como lo que iba haciendo. Y quizás yo no uso mucho la memoria, yo vivo de sensaciones. Entonces, cada preludio y fuga, o cada coral, o cada trío sonata, según el color, porque además tengo oído absoluto. Entonces, eso quiere decir que tengo nací con una memoria, la adquirí enseguida después de haber escuchado las notas, sabiendo que tal nota que suena es un la, un si. Y que bueno, que eso te sirve, no te sirve, y a veces las afinaciones, la altura de la vibración de la nota, del la, en los diferentes órganos históricos varía, o sea que no te sirve de nada, porque uh-huh, ahora es relativo todo.
Ahora, ¿por qué no explicas un poquito a la gente qué es el oído absoluto?
Bueno, supuestamente esa memoria auditiva.
¿Es una memoria auditiva que se genera con trabajo o viene?
Yo creo que esa es una facilidad.
En alguna medida tiene que venir.
Que viene. Claro, tú escuchas alguna vez, yo no recuerdo cuando escuché los primeros sonidos así conscientemente, y tocaba desde muy chiquita lo que mi hermano tocaba, estudiaba en el piano. Y yo lo que les quería contar que es esos sonidos que yo sé que tienen un nombre, que se llaman la, un fa, un re, que en otros instrumentos históricos ese la, fa, re va a sonar en otra altura, o sea que en vez de sonar no, no, ni, va a sonar ni, no, no, o mismo ti, ri, ri, o ni, 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 eso mismo, y yo tengo que hacerme la idea que eso va a ser re mayor, por ejemplo, y está sonando en varias alturas. Bueno, a mí lo que más me interesa es esa sensación que me da de a veces de plenitud o de transparencia. Y esos sonidos, cuando tú me decías, ¿cómo se vive a diario? Bueno, yo vivo a diario comunicándome con palabras y a la vez con mucha jocosidad y a la vez, a veces con silencio, y si viera una persona y quisiera hablarle, me encantaría transmitirle una melodía y no encontrar las palabras. Ahí está.
Uh-huh.
Entonces, lo que me mantiene a mí así es la jocosidad, porque a todo le busco algo muy gracioso, no sé por qué me divierte, es el mecanismo que me hace sentir, además me sale con siempre estoy generando.
Pues sí que tenés jocosidad absoluta también.
Absolutamente, absoluta. Sí, me gusta mucho. Y la comunicación con la música está es muy jocosa también. Y el trabajo con la gente en el coro, con De Profundis, también siempre es un chiste tras otro. Pero así va, ¿sabes cómo se va impregnando esa música?
Uh-huh.
No la hago riéndome ni nada, pero siempre hay comentarios. Y esa felicidad de estar haciendo mucha música junta y organizando cosas y que las cosas salen bien y que el público está contento y qué más te puedo decir. Está bárbaro.
Y que hay algo importantísimo, ¿no? O por lo menos mi forma de ver es muy importante. Y es ser de una manera autogestionaria e independiente.
Sí.
Hacer lo que uno quiere de la forma que uno considera mejor y rodearse de la gente que uno considera que es la gente que lo va a hacer sentir uno bien y trabajar con un objetivo que es básicamente la felicidad de uno para poder transmitir eso a los demás. Esa es una clave que no a todo el mundo se le hace fácil, no todo el mundo lo tiene claro, no todo el mundo la considera como el camino, pero no hay manera de equivocarse.
No.
O en todo caso, hay manera de equivocarse, pero es una equivocación que es toda responsabilidad de uno, o buena parte de uno, por lo tanto, también es modificable por uno.
Sí. Yo tengo actualmente un equipo de gente muy, muy querida, que me ayudan desde... Tengo una secretaria todo el día, que es amiga y que canta en el coro, y que siempre obtengo de ella una sonrisa y continua, ¿no? Y tengo la gente del coro que ayuda, hay una comisión del coro también, que hace, que saca para adelante cuánto proyecto y cuánta dificultad hay, y tengo a mi mamá que me ayuda muchísimo, sí. Muchísimo, y bueno, y quizás no sepa funcionar bien sola acá, sí funciona, pero me trastorno, enseguida me viene la pesadez estomacal, sí, tengo que hacer las cosas sola, pero esas cosas, si hay alguien en la casa o hay una compañía, así yo las puedo hacer.
Bien.
Me siento muy motivada.
Ajá.
Y las hago, ¿eh?
¿Sabes qué? Te voy a dar algunos mensajes de los oyentes. Cuando hablarte faltan 3 minutos para que termine el programa.
Oh.
Sí, es una pena porque siempre nos pasa lo mismo, mamá. Siempre que venimos quedamos con ganas de más. Pero hace una hora que estamos conversando.
¿Una hora ya?
Sí. Irene te manda saludos.
Gracias.
Líder del Prado dice: además de ser una de las más brillantes ejecutantes del Uruguay, es una persona maravillosa, le deseo lo mejor cuando vaya a París.
Okay.
Quería saber qué opinión tiene el órgano de la iglesia que está en la calle Canelones. ¿Es uno de los mejores del mundo?
Canelones, ¿cuál? ¿Tenés dos? Bueno, digamos que es Canelones y Minas, que es el de los capuchinos. Mejores del mundo, no hay nada mejor del mundo, hay belleza. Y... o sea, depende de los gustos, como todo, ¿no? Este es un instrumento que sirve para la ejecución de música postromántica, sobre todo italiana y francesa. Igual podés tocar, se puede ejecutar Bach aquí, es un instrumento neumático, o sea que no es mecánico, nunca va a pesar 650 gramos la tecla, sino que tú vas a tocar y hay unos tubitos de plomo que llevan el aire, entonces tocas el acorde, tomas un cafecito y vienes a mí.
Eso es otra cosa que hay que... ¡Qué locura!
Hay que luchar con eso,
¿no? Washington dice: felicito por la entrevista. Una pregunta, ¿qué tecladista actual, moderno, pongamos de rock, si es que ella destacaría alguno, solo con el fin de desasnarme, quería saber desde el punto de vista de un especialista?
Que me mataste, ¿eh?
Yo no, es Washington.
Pues, seguí leyendo otras cosas que se...
Rosmarí dice: trabajo en un lugar que me permite localizar a mucha gente. Me gustaría que Cristina volviera a decir el nombre de la familia que quiere localizar y cómo se escribe.
Se escribe Silverman, con B larga. No, a ver, sí, con B larga, va con B larga. Silverman, es con B larga, sí. M-A-N-N.
En ese caso estaría modificado, porque Silverman, si fuera hombre con plata, sería con V.
Sí, en inglés. Pero eso es, déjame ver, porque capaz que ahí cuando se te entreveran los cables, yo te regalé el disco, el último. ¿Saben cómo se pueden adquirir los discos?
Decilo, decilo.
402-2036. Así son las cosas. Bueno, los tecladistas, empezando, no actual, pero a mí me encantaba Rick Wakeman, y me gusta el Chick Corea. Muchísimo. Hay monstruos. Yo te
Chick Corea haciendo bajo.
¿Sabes qué, Washington? Yo ahí estoy, nos falta un poco contigo. Silverman con B larga, ¿eh? ¿Qué tenés? Acá está. S-I-L-B larga, ¿no? E-R. Silverman doble N. En la guía aparecen como 10 o 12. Y los nombres son todos... Es el apellido, los nombres son todos alemanes. Y bueno, llamamos a dos casas y no tenían ni idea, no sabían ni que era un órgano de estos que yo toco en las iglesias. En fin, Rick Wakeman me encantaba y me gustaba ese Chick Corea y estaba en falta porque no estoy muy actualizada. O sea, no, mucha cosa de más tengo, ¿no? Pero voy a pensar, por cosa que llamo a Alejandro y le digo que te mandes un mensaje.
Se nos termina el tiempo. Sí. Quizás bueno, es difícil porque tú viajas mucho, quizás cada tanto tendríamos que juntarnos a que nos cuenten estas cosas, porque...
Nadie se entera, yo no hago marketing.
Mira, primero nadie se entera. Segundo, tú manejas información de todo un área que nosotros no la manejamos y que la mayoría de la gente no la maneja. Por lo tanto, es muy difícil acceder a esto. En la radio no se escucha esto, uno no tiene la posibilidad de adquirir fácilmente esta música si no tiene una guía. ¿Por dónde empezamos cuando quiere comprar esto, ¿no? Entonces, por ahí estaría bueno que cada tanto nos visitaras. A nosotros nos encantaría.
Genial.
Y lo otro que estaría bueno decir es, en principio, quizás más adelante, en este mes te pegamos una llamada y vas actualizando cosas, pero la próxima invitación concreta para escuchar en el Festival de Órgano Internacional del Uruguay a algún organista es el domingo 3.
Sí,
domingo. El próximo domingo en la Iglesia del Perpetuo Socorro en Tapes, 966, esquina San Juan. 17 horas, entrada libre. ¿Vas a estar ahí?
Sí, voy a estar.
Por ahí la gente se puede acercar, además de adquirir los discos, averiguar con el calendario de conciertos cómo sigue esto. ¿Y cuándo te vas para
me voy el día 7. El día 6 tenemos un concierto con De Profundis, muy importante, pues para el entendimiento cordial entre Francia e Inglaterra, 100 años de entendimiento cordial, en la Iglesia de los Capuchinos también. El día 7 me voy para Italia, toco en Treviso y en Biancales, todo cerca de Venecia, de ahí a Freiburg, como decía. Después esos dos días de relax en Ginebra y Notre Dame de París, y de la noche en Notre Dame de París, o sea, entre el 17 y 18, me voy a Torino y doy el último concierto en Torino y vuelvo.
¿Llegas acá?
El 20.
El 20 de octubre.
Sí, o sea que hay dos conciertos del festival a los cuales yo no voy a estar, no voy a asistir, pero ya está todo organizado para que funcione bien.
¿Y si nos comprometemos a charlar por lo menos telefónicamente a tu regreso para que nos cuentes cómo se
fue Notre Dame? Ay, sí, gracias.
Arreglamos todo con Julieta.
Y voy a traer el disco.
Y vas a hacer, porque yo venís con el disco. ¿Y por qué no venís con el disco? Lo pasa acá. El 20 cae... El 20 cae lunes, martes, miércoles. Vas a venir un miércoles, porque el domingo 17... lunes 18, el miércoles 20. Por ahí en esa, dejamos que descanses del jet lag y para el viernes, por ejemplo.
El viernes estamos.
¿Por eso está?
Ahí está.
Lo arreglamos con Julieta.
Un besote. Gracias por la audiencia. Gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro. A ver si está llegando algún mensaje que tenga que ver. Mira, desde Argentina.
No me digas.
Beatriz escribe, por favor, que vuelva.
¿Que vuelva a dónde, abuelo?
Acá. Ya quedó confirmado, Beatriz, no te preocupes que por el 20, el 20 y algo estaremos recibiendo de nuevo a Cristina Burán. Muchísimas gracias.
Un placer enorme.
Mucha suerte con el festival y sobre todo con tu pasaje por Notre Dame.
Gracias.
¿Estás nerviosa?
Sí, me despierto de noche y me digo, ay, ya soñé, ¿saben qué? Y si toco y no es lo que tengo que tocar, y empiezo a sonar otra cosa y hay un genio que me hace tocar otra cosa. No. Pero va a salir, ¿eh? Va a salir que van a tirar, no sé, al techo, algo va a explotar, pero para bien, ¿no? Bueno. Sí, me voy a concentrar.